Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Les saludamos cordialmente a las personas que nos sintonizan, tanto en la capital del estado, también saludamos a quienes nos están acompañando en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan en Colotlán, en Ameca, Autlán, en el sur de Jalisco a través de Radio Universidad allá en Ciudad Guzmán y por supuesto a las personas que nos van a acompañar en un par de horas en Ocotlán. Por supuesto, saludo también a las personas que nos acompañan en otros lugares de México, del mundo, ya sea a través de la señal en radio.udg.mx en la página de internet de esta estación o también a través de la transmisión que hacemos de este espacio en el Facebook Live. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Estamos en este miércoles 28 de julio. Le vamos a dar prioridad en lo que es el resumen a la información que tiene que ver en torno a la pandemia, a la crisis por coronavirus. Y esto por el anuncio que hizo esta mañana el gobernador Enrique Alfaro. Creo que hay varios aspectos importantísimos, digamos. Una parte es esta serie de nuevas medidas que anunció el gobernador a partir del día de hoy, pero creo que es esencial también los datos que presentó para justificar las medidas que anunció el día de hoy. Preocupante particularmente el dato en cuanto a casos activos, el incremento, cómo está. Estamos prácticamente casi a niveles del mes de enero, efectivamente también de cómo hay una escalada en cuanto a hospitalizaciones. Presentó incluso pues un mapa por regiones en lo que corresponde a la ocupación hospitalaria y pues todo va al alza. Les vamos a comentar de estos detalles, las reacciones también que está generando algunas de las reacciones, estas medidas que anunció el gobernador Enrique Alfaro. También el ritmo de vacunación va acelerado acá en el estado, en particular pues el día de hoy rápidamente, en la mitad del día ya se agotaron las atenciones que se daban en el call center, sobre todo es para el registro de las personas que se van a vacunar, las que están en el rango de edad de 30 a 39 años de edad, pero en los próximos días se anuncia se va a volver a abrir el registro para continuar con la vacunación. Parece que es el segmento de la población más amplio de todos, por eso hay una gran demanda y eso es buenísimo. Por cierto, también que se ha achacado mucho a los jóvenes que no le ponen atención a la pandemia, que supuestamente esta nueva oleada es responsabilidad de los jóvenes, pues ahí está la respuesta, un aluvión de personas jóvenes que quieren vacunarse, extraordinario. Les vamos a poner al día con respecto a la situación del coronavirus a escala nacional e internacional, pero hay otros aspectos también que vamos a hablar más allá del coronavirus, por ejemplo, el seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas, hay investigaciones de una posible fosa clandestina, una nueva, allá en el municipio de Chapala, mientras que la Comisión de Derechos Humanos dice que todavía hay mucho, mucho que falta por hacer para atender la crisis por desapariciones acá en nuestra entidad. También hay protestas de vecinos allá en la colonia de El Álamo por incidentes de inseguridad. Eso fue el día de hoy. Y también les vamos a comentar ya hacia el final del espacio pues algunas reflexiones que hay o algunas situaciones en torno a defensas del territorio, lo que está sucediendo allá en Panteló, en Chiapas, a lo largo de esta semana, donde la comunidad, pues apoyada con un nuevo grupo de autodefensa, ha tomado la cabecera municipal. Le vamos a compartir aspectos de una crónica que llega desde allá. También comunicado del Congreso Nacional Indígena, respaldando efectivamente, digamos, haciendo correspondencia a aquella iniciativa que lanzó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de participar en la consulta del Congreso Nacional Indígena, pues emitió un comunicado dando detalles de qué es lo que viene en ese sentido. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a Rubén Martín acá en el micrófono. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Y bueno, vamos a la información del día. También antes pues de agradecerle que nos esté sintonizando, hacer la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Tiene distintas vías, las redes sociales de Cosa Pública 2.0 o también el número en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y gracias a Alejandro Coronado en controles. Vamos a la información del día con estos datos justamente de los del anuncio. Vamos a presentar un extracto de una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz y luego vamos a escuchar un audio donde el gobernador hizo estos anuncios en la mesa de salud. Entre otras cosas, se anuncia que se cierran bares y antros a partir de agosto. Durante el mes de agosto se van a cerrar bares y antros debido a que la velocidad con la que se propaga la COVID es alta. El gobierno de Jalisco suspendió la operación de bares y antros durante el mes de agosto, esto luego de llamados reiterados a poner orden en el sector. Sin embargo, hay una bolsa extraordinaria para meseros, se anunció, personal de administración y limpieza para que tengan un ingreso garantizado. Lo aclaró así el gobernador Enrique Alfaro. Esta mañana el mandatario estatal anunció medidas restrictivas para evitar un mayor número de casos de COVID-19 que ya se acercan aceleradamente al pico más alto de la ola de enero. Vamos a escuchar las palabras del gobernador, un fragmento del anuncio que dio a nombre de la mesa de salud, donde están representados no solo otros integrantes del gabinete, sino también incluso otros sectores económicos, donde se anuncian, entre otras cosas, también se suspenden las fiestas patrias, estas concentraciones masivas en el 16 de septiembre, fiestas patronales, las fiestas de octubre que ya se habían anunciado, y incluso las celebraciones o actos masivos de cambio de gobierno, porque hay el relevo de gobiernos municipales a partir del 1 de octubre, y también restricciones en estadios de fútbol. Escuchemos una parte de los argumentos que dio el gobernador Enrique Alfaro al respecto.
Por eso es importante que la gente sepa de manera muy breve cuál es el sustento, el soporte de las decisiones que hoy estaremos anunciando. Primero, que la presencia del virus y el crecimiento en el número de casos activos y de hospitalizaciones es de alcance estatal, con diferentes intensidades dependiendo de los municipios, pero aquí tenemos una primer lámina que nos habla de cómo la ocupación hospitalaria ha ido creciendo, afortunadamente todavía con los márgenes de maniobra que la estrategia ha generado, es decir, tenemos todavía capacidad de atención, pero no queremos por ningún motivo dejar de tomar decisiones que vayan a generar como consecuencia un desbordamiento en la ocupación hospitalaria. Hoy en este mapa podemos ver cómo en la región Costa Sierra Occidental tenemos una ocupación general del 72%, con el 96% de las camas de cuidados intensivos también ya ocupadas, y en la Costa Sur 85% de hospitalización general y afortunadamente todavía sin camas de cuidados intensivos. Estos porcentajes van variando por regiones, pero en todos los rincones de Jalisco lo que vemos es que la hospitalización va creciendo en una proporción mayor a la que teníamos hace apenas una semana. Es decir, esto se va moviendo muy rápido. Lo que se veía la semana pasada cambia de una semana para otra y por eso es muy importante aclarar también en esta segunda lámina que a los señalamientos que han querido hacer algunos con ánimo de atacar, de que hemos realizado menos pruebas, lo que queremos decirles es que estamos en el nivel más alto de aplicación de pruebas que hemos tenido en los últimos meses. Esta lámina demuestra cómo en los últimos días llegamos a 7,730 pruebas aplicadas. Ahí podemos ver los datos y la comparativa en estas barras de cómo han ido creciendo el número de pruebas, también porque la gente está actuando con responsabilidad y ante la presencia de cualquier tipo de síntomas está acudiendo a aplicarse pruebas. Es muy importante también ver la velocidad con la que están creciendo los contagios. La línea que ustedes ven arriba en esta tercera lámina son los casos activos que teníamos en el periodo diciembre-enero, es decir, cuando tuvimos el momento más duro de la emergencia sanitaria, este era el ritmo de crecimiento que teníamos. Y la línea roja de abajo, la segunda línea roja, es la manera como van creciendo los casos activos en esta nueva etapa de junio-julio. Ya estamos arriba de los 8,000 casos activos, lo cual nos habla de una velocidad de crecimiento muchísimo más rápida que la del año pasado en diciembre-enero. Por eso estamos ante la necesidad también de tomar estas decisiones. Mientras que en el periodo de diciembre-enero la tasa acumulada de crecimiento era del orden de los 89 casos, hoy traemos una tasa acumulada de 241. Sí, es correcto, porque no alcanzo a ver muy bien. 246. Es decir, muchísimo más rápido el crecimiento de contagios y esto debe de ser una señal de alerta. Es cierto, lo hemos dicho y lo sostenemos, el virus se está propagando más rápido, está siendo menos letal, eso es una buena noticia, pero no podemos descuidarnos porque el nivel de casos activos que tenemos en este momento se está aproximando ya al que teníamos en el momento más crítico. Y aunque todavía no tiene un impacto determinante en el número de hospitalizaciones, en esta lámina podemos ver cómo ya también las hospitalizaciones van creciendo a un ritmo rápido. No podemos descuidarnos. Aquí tenemos el pico de la primera ola en Jalisco y estamos caminando a lo que es ya sin duda la segunda ola de contagios en nuestro estado. Por eso, en la medida en que en los últimos días no solamente crecieron los contagios, sino que también crece ya de manera acelerada el número de hospitalizaciones y podemos ver cómo esta proporción se acentuó en los últimos 3 días. Aquí vemos los datos que indican la proporción entre casos activos y personas hospitalizadas y podemos ver en las barras amarillas cómo en los últimos 3 días esta proporción fue en incremento. Todos estos elementos han hecho que la Mesa de Salud tome decisiones que hoy queremos anunciar, que buscan sobre todo, insisto, cuidar la vida y la salud de todos, que buscan mantener el criterio que hemos defendido durante toda la emergencia sanitaria, que es primero la salud y la vida. Tenemos que tomar medidas preventivas, tenemos que anticipar nuestras decisiones a un desbordamiento de la emergencia sanitaria y esa manera de actuar, que ha tenido críticas, que ha tenido cuestionamientos durante 1 año y medio, es la que hoy le permite a Jalisco decir que hemos hecho las cosas bien y que hemos avanzado correctamente. Por eso, las decisiones que tomó la Mesa de Salud buscan también afectar lo menos posible las actividades económicas, porque tenemos que seguir generando empleos, recuperando los empleos perdidos, tenemos que recuperar nuestra economía, pero con el principio de cuidar, insisto, primero que nada, la vida de los jaliscienses. Por eso la Mesa de Salud ha determinado los siguientes ajustes en los protocolos. El primero, el caso de restaurantes, se regresa al aforo del 50% en lugar del 75% que está hoy vigente. Es decir, restaurantes pasarán de 75% de aforo permitido el día de hoy al 50%. Y el horario de cierre pasa de la 1 de la mañana que estaba aprobado hoy a las 12 de la noche. Necesitamos periodos más cortos y menos gente concentrada, particularmente en lugares cerrados. Y en el caso de eventos sociales, estaba autorizado 300 personas en los salones de eventos, particularmente en espacios cerrados, 300 personas autorizadas. Este el rubro baja de 300 a 150 personas en espacios cerradas y de 600 personas en espacios abiertos a solo 300. Y la densidad que se está aprobando es de 1 persona por cada 7 metros cuadrados y mantenemos el criterio de que se pueden autorizar máximo 5 horas por evento. Estas son medidas de ajuste de los aforos y en el mismo sentido, en el caso de hoteles, para no afectar la operación de los hoteles y la recuperación gradual que van teniendo, mantenemos el aforo del 80% en ocupación hotelera, pero se disminuye los aforos en las áreas comunes al 50%. Asimismo, en los estadios en donde no hemos tenido hasta ahora problemas de contagios, queremos tener medidas de carácter preventivo, se reduce el aforo una vez más al 33% con el uso obligatorio de cubrebocas. E insisto, sin que suene a mague ni mucho menos, pero si en los partidos de fútbol, en donde particularmente hemos encontrado que se ha flexibilizado la disciplina en el uso de cubrebocas, se quiere dejar el mensaje claro, que si hay algún partido de fútbol en el que la gente no traiga puesto el cubrebocas en el estadio, será cancelado la entrada de gente a los estadios de los equipos que no hagan valer este principio. Uso obligatorio de cubrebocas adentro de los estadios y aforo máximo del 33%. Pero esta mesa que ha trabajado en entender y definir con mucha claridad los conceptos que debemos defender para poder aplicar los criterios de salud pública, ha establecido que al tener como prioridad el regreso a clases, tenemos que parar de manera contundente el desorden que se ha generado en los bares y antros. Fue un aviso a tiempo. Dijimos y señalamos que no se estaban cumpliendo los protocolos establecidos, que la gente en los bares y antros estaba actuando sin ningún tipo de medida sanitaria, que se estaba actuando con irresponsabilidad. No hubo reacción, se tomaron medidas preventivas con los municipios, pero estas fueron insuficientes. Y hoy el mensaje es contundente. Tenemos que regresar a clases y primero está la educación antes que la fiesta. Por eso la Mesa de Salud ha decidido que se cancela durante todo el mes de agosto la operación de bares y antros. Así de claro, vamos a generar con la mesa económica, hemos dado ya la instrucción, una bolsa de recursos extraordinaria para poder apoyar al personal de estos giros y actividades con su salario, para que los meseros, la gente de la administración, los de limpieza, para que todas esas personas tengan un ingreso garantizado durante este mes, vamos a desarrollar una bolsa para ayudarlos. Pero los bares y antros, ante la negativa de cumplir con los protocolos sanitarios y ante la evidencia de que es la población joven en este tipo de lugares la que se está contagiando, quedan suspendidos porque primero tenemos que garantizar el regreso a clases antes que el desorden, la fiesta y el desmadre. Así de claro.
Pues ahí está, ese es un fragmento del anuncio que hizo el gobernador a nombre de la Mesa de Salud esta mañana, estas restricciones que se vuelven a imponer. La más llamativa es justamente esa, la cancelación de actividades en antros y bares. Vamos a ver si se cumple, porque lo que vimos el año pasado, justo cuando empezó las primeras medidas de contención y de cierre de actividades, es que muchos bares se ampararon en que tenían también licencia de restaurante, y vimos que muchos negocios jamás suspendieron sus actividades, y pues era una manera de eludir la responsabilidad, porque claramente su actividad principal es vender bebidas alcohólicas, como algunas cervecerías, y sin embargo, más bien, pues con este argumento de que vendían alimentos, también en eso se ampararon.
Están mimetizadas las dos actividades, tanto de la actividad de los bares y antros como de restaurantes. De hecho, pues uno de los directores de Cervecería Chapultepec es el presidente de la Cámara Restaurantera, no la de bares. La Cámara de Bares, que por cierto nació también el año pasado, tiene a su propio dirigente, que también hubo reacciones de parte de esta Cámara de Bares ante el anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro. Se dicen sorprendidos los dueños de bares ante este anuncio.
Así es, y consideran que los apoyos anunciados van a ser insuficientes. Nuestra compañera Georgina García Solís recogió justo las declaraciones de los empresarios de bares y antros ante estos anuncios. Vamos a escucharla.
Auditoría de señal informativa. Pues como escuchamos, hay nuevas medidas de contención de la pandemia en el estado. Los antros y bares de Jalisco con ello sumarán 12 meses sin poder operar. Para paliar su crisis, el gobierno estatal anunció la creación de una bolsa flexible a sus necesidades. De entrada, esa ayuda consistirá en hasta 10,000 pesos por trabajador, dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, César García, consideró que esa medida será insuficiente para uno de los giros más ahorcados por deudas y elevados gastos de operación. De ejemplo, mencionó únicamente lo que pagan de renta, los espacios son muy amplios y la mayoría no son dueños de esos espacios y los rentan. Tan solo ese gasto pues les absorbe los pocos ingresos que llegan a tener en estas condiciones o incluso sin ingresos. El coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán, afirmó que priorizará las necesidades del sector y que buscarán adaptarse a ellas en el periodo de cierre que iniciará desde este fin de semana y se extenderá hasta el último día de agosto. De entrada, esto es lo que les ofrece, un apoyo de hasta 10,000 pesos por trabajador, pero habrá una reunión el próximo miércoles y en ella pues establecerán o llegarán a un acuerdo sobre este tipo de apoyos. Los dueños de bares y antros ya van con un planteamiento para esta reunión y uno de ellos es que se deje de sacrificar a los mismos giros cada vez que hay un repunte de casos. Ellos dicen que no se puede seguir conteniendo la pandemia únicamente castigando a los bares y antros, y se tiene que planificar más la estrategia de contención. Este sector permaneció cerrado entre marzo de 2020 y febrero de 2021, y ahora volverá a apagar las luces y la música a partir de este fin de semana. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Gina. Qué bueno. También hay que decir que no todos eran la Madre Teresa de Calcuta. También se supo.
El reporte que nuestra compañera Georgina García Solís hizo hace apenas una hora, un poco más, en Señal Informativa, segunda emisión que está conduciendo nuestro compañero Julio Ríos, y es la reacción de los dueños de las de los directivos de estos negocios de bares y antros que consideran insuficientes los apoyos. Pero la verdad es que, y en eso creo que tiene razón Enrique Alfaro, ya se había advertido que no estaban respetando las medidas, ¿no? De hecho, citábamos una nota el día de ayer, una nota del diario Mural, donde se hacía una crónica del funcionamiento del Bar Américas, que pues está operando hasta las 5 de la mañana, un espacio totalmente cerrado donde no se respetan pues ninguna medida sanitaria, ni la sana distancia, ni el uso del cubrebocas, y un espacio cerrado en estos momentos, se sabe, masivo, con asistencia masiva, es un foco de contagio casi que no se puede eludir, ¿no?
Y de hecho, esa fue la crónica de Mural del fin de semana, pero ya de hace meses los compañeros periodistas han venido divulgando información similar de cómo se están incumpliendo las medidas en ese sector. Y el gobernador dice que toda la prioridad es el asegurar el regreso a clases presenciales el 30 de agosto. Vamos a ver qué sucede en este mes. Ojalá que funcione, pero recordando lo que nos comentó ayer el doctor Víctor Manuel González Romero sobre la perspectiva de lo que se viene, tomando las proyecciones de la Universidad de Washington, híjole, yo lo veo un poco insuficiente este tipo de medidas. Sí. Ojalá que no sea así, que funcione, pero se ve difícil considerando el ritmo de contagios que se prevé hasta entre 30,000 y 50,000 al día.
Y eso que ahora, justo el día de ayer, se reportaron 1,500, ya se consideran demasiados, 1,500 casos diarios. Pero imagínese usted un escenario donde tengamos 30,000, 50,000 contagios diarios solo en Jalisco. Son los contagios que tienen en este momento algunos países, incluso como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña. Son demasiados. Claramente habría de nuevo saturaciones hospitalarias y me parece que estaríamos ante escenarios semejantes a los que se vivieron a finales de diciembre, enero y febrero, insuficiencia de gas, insuficiencia de camas. Terrible si no volvemos a cuidarnos, a cumplir sencillamente con estas medidas sanitarias, el uso de cubrebocas de manera correcta, porque muchos tienen cubrebocas pero ahí de adorno. La sana distancia, el lavado frecuente de manos, el tratar de evitar espacios cerrados, si se va a reunir, que de preferencia sean en lugares abiertos. Digamos, todas estas medidas simples ayudan a contener la propagación y el aumento de contagios. Bueno, fueron 1,500 contagios el día de ayer y 24 defunciones las que se reportaron, que vuelven a ser altas porque teníamos defunciones de menos de un dígito en semanas anteriores. Con esto, en total ya son más de 270,000 contagios en el estado. Y también con los 24 fallecimientos ya se suman 12,857 decesos solamente en Jalisco en lo que va de la pandemia.
Es muy rápido el ritmo de toda la información, porque todavía el día de ayer se hablaba la información oficial de casos activos, casi 6,000 casos activos, 5,800 prácticamente, pero el gobernador ya está hablando de 8,000. Es que la velocidad, como él mismo dice, es impresionante el ritmo que lleva esto.
Y con esto ya hay hospitales saturados. En esta misma nota del diario El Informador se da cuenta que hay, con 100% de ocupación hospitalaria, hasta el día de ayer, el Hospital Comunitario de Tamazul, el Hospital Militar Regional de Guadalajara, el Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, el Hospital Regional de Yahualica, la Clínica 110 de Oblatos, que es la que mayor capacidad tiene de atención, el Hospital Civil de Guadalajara, la Unidad Médica Familiar de Autlán de Navarro, el Hospital de Especialidades de Oblatos y también la Clínica Ciudad Guzmán y la 42 de Puerto Vallarta.
Bueno, pues eso es la situación hospitalaria, la situación en cuanto a la vacunación, que eso es importantísimo también, y junto con estas medidas que comentaba Rubén, recomendaciones también no o ignorar a la serie de mensajes falsos que creo que están volviendo a llegar con mucha fuerza a través de las redes sociales en contra de la vacuna con las teorías de conspiración. Pues hay que confiar en lo que señalan los especialistas. Y qué bueno, comentábamos el reporte hace rato, escuchaba de Rocío López Fonseca, Rubén, de que ya el día de hoy el ritmo de registros en la página web para las que se van a vacunar de entre 30 y 39 años, pues sucedió lo que ya prevían las autoridades, que se iba a agotar, digamos, porque hay una muy alta demanda para vacunarse. Prevén que van a volver a abrir el registro en próximos días.
Pero fue muy rápido, en 4 horas se agotó el registro, los cupos para esta primera posibilidad de vacunarse a personas mayores de 18 años, de entre 18 y 30 años. y lo que se anunció del día de ayer que va a empezar en varios municipios, en 29 municipios del interior del estado y en la zona metropolitana a los mayores de 30 años ya se pueden vacunar o está habilitado el registro. En el caso de 18 a 29 años se está destinando a lugares como Atenco, como Chapala, El Grullo, La Huerta, Mazamitla, Talpa de Allende, Tapalpa, Tepatitlán, Tequila y Villa Purificación. La Federación atendió nuestra propuesta para la aplicación de dosis contra la COVID-19 con criterios locales, es decir, geográficamente y por segmentos de edad donde existe mayor incremento de casos. Esto explicó el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer, y también este anuncio de que se abre el registro aquí en zona metropolitana Guadalajara para mayores de 30 años. En tanto, en el país, en México se reportó la mayor cifra de contagios nuevos desde enero. La Secretaría de Salud de México reportó el martes 17.408 nuevos contagios de COVID-19, la mayor cifra diaria desde el 27 de enero pasado, cuando se registraron 17.944. Con este dato último, México acumula 2.771.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, y añadió que también hubo 484 nuevas muertes para un acumulado de 239.079 decesos.
Bueno, estas cifras se están dando justo en el medio de la tercera ola de contagios y después del repunte de casos la semana pasada fue el incremento de más de 15.000 casos nuevos. Estos niveles no habían sido vistos desde el segundo pico, el de enero de este año.
Bueno, lo preocupante es que los casos activos que reconoce la Secretaría de Salud son más de 108.000 apenas hace un par de semanas, tres semanas, estábamos en cifras menores de 50.000. Estos son casos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representan el 3.7% del total.
Y bueno, en cuanto a la ocupación de camas generales en los hospitales, en este momento en todo el país es del 42% y de 35% para las camas en terapia intensiva. Y la Ciudad de México acumula la mayor cantidad de decesos hasta el momento.
Y en el país, el programa de vacunación, se reporta que se han administrado 61.850.000 dosis de vacunas contra el coronavirus, y también al día de ayer se aplicaron 972.000 dosis, corrijo, el día lunes, 972.000 dosis, que es una de las cifras más altas, sí, casi alcanzando el millón de dosis en un solo día, y se precisó que ya 24.420.000 personas han recibido las dosis necesarias para completar el esquema completo. Hay que recordar que en México tenemos 126 millones de habitantes, de tal manera que el esquema completó apenas el 20% de la población, pero ya más de casi 60 millones de personas se han vacunado al menos con una primera dosis.
Y bueno, por cierto, estamos a punto de llegar a 80 millones de dosis recibidas en el portafolio que ha recibido el país. Esto incluye las marcas AstraZeneca, la rusa Sputnik, Pfizer, Johnson & Johnson, además de las chinas CanSino y Sinovac.
Así es. Y bueno, hay un programa, perdón, que se está aplicando en Estados Unidos, que en colaboración entre los dos estados, entre los dos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México, se aprobó que trabajadores mexicanos puedan cruzar la frontera incluso sin visa, solamente para ir a vacunarse. Y esto es porque muchos son trabajadores de las maquilas, justamente de empresas de Estados Unidos. Gracias a un programa desarrollado por empresarios de Estados Unidos y autores de México y Estados Unidos, cientos de trabajadores mexicanos han podido cruzar sin visa ni pasaporte San Diego para vacunarse contra COVID-19. Una hora después de la inyección, los mexicanos estaban de vuelta en las maquiladoras de Tijuana. La iniciativa tiene no solo la intención de proteger no solo a trabajadores, sino también las economías entrelazadas de Estados Unidos y México, nos cuenta una nota que aparece en el diario Mural.
Y bueno, ahí citan a la directora de operaciones COVID-19 de la Universidad de California en San Diego Health, Lidia Iqueda. Ella explica y dice, si las maquiladoras no pueden operar, entonces no obtenemos nuestra Coca-Cola. Dice que esto está ayudando a que no podemos estar aislados en referencia a la situación fronteriza, sobre todo pues el aspecto comercial.
Esto es en el área conurbada de Tijuana, San Diego, San Isidro, San Diego, pero también se prevé que esto aplique en Ciudad Juárez y en El Paso en las próximas semanas. Y bueno, en el mundo hay una nota del New York Times que nos cuenta que la pandemia es entre los no vacunados, como Estados Unidos está perdiendo de nuevo el control del COVID-19. Con menos de la mitad de la población vacunada y los contagios creciendo sin freno, Estados Unidos está en la dirección equivocada en la pandemia. La advertencia viene de Anthony Fauci, el asesor de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, quien prevé un recrudecimiento de los casos de COVID-19 en el país si no se toman medidas correctivas. y es que Estados Unidos, el país con más muertos en la pandemia, enfrenta un peligroso panorama.
Mientras que la última semana de junio, Estados Unidos registró casi 92 mil casos nuevos. En los 7 días de la semana pasada, esta cifra ya superó 1,500,000 contagios confirmados. Es brutal, vean la diferencia.
De 92,000 a medio millón.
Pocas semanas, impresionante.
Y si bien la enfermedad ha sido menos letal, con menos de 3,000 fallecidos por semana frente a 20,000 de hace unos meses, la propagación de la variante Delta de este virus SARS-CoV-2 está fuera de control en algunos estados. A esto se suma el estancamiento en las tasas de vacunación, principalmente en estados conservadores del sureste del país. Uh-huh. Es realmente una pandemia entre los no vacunados, dijo Anthony Fauci a la cadena CNN el pasado domingo. Y ahí se señalan algunos estados como Alabama, Mississippi, Arkansas, Georgia, Tennessee, Oklahoma, donde menos del 40% de su población está vacunada, contrasta con 2/3 de otros estados más liberales.
Ay, hay que sumarlo eso a la teoría de conspiración, Rubén. Hay que hacer un buen análisis de eso, el impacto que tienen, sobre todo en estas poblaciones muy susceptibles, digamos, a la información que llega vía redes sociales. Por cierto, también estados votantes fuertes republicanos y apoyando a Donald Trump, donde circuló mucho estas teorías.
Bien, vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. No le cambie.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
A lo largo de la semana le hemos estado presentando un trabajo de nuestro compañero Carlos Martínez Macías, que se centra en este aspecto complementario del megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo. Por un lado es la presa, pero el otro, la construcción de un acueducto, del cual hasta este momento no se ha construido un solo metro, que supuestamente se conectaría de la presa y llevaría el agua hasta la ciudad de León. Este era el proyecto original. Y bueno, a lo largo de la semana, Carlos Martínez Macías nos ha presentado este reportaje por un tubo, el acueducto de Abengoa. Vamos a escuchar la tercera entrega.
Por un tubo, el acueducto de Abengoa. El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez, advierte que el gobierno federal no ha dimensionado la afectación que tendría dejar sin agua a la región de los Altos de Jalisco. He entrevistado junto a una maqueta de los tubos con que Abengoa pretendía construir el acueducto. Juan Guillermo Márquez insiste sobre el impacto que tendría el trasvase a León para la zona y también para el país.
El impacto directo en los Altos, pues es en las familias. Se estima unas 250,000 familias de manera directa por la actividad que serían impactadas. Pero a nivel nacional, recordemos que el 25% aproximadamente de los alimentos de origen animal se producen aquí en la región. Entonces, obviamente, esto tendría una repercusión en los precios de los alimentos que lo pagarían todos los mexicanos. O sea, no es solamente una afectación local o muy puntualizada, sino tendría un alcance nacional y alguna repercusión internacional, porque algunos productos se exportan también fuera del país.
Recordó que hace unos años, con un brote de gripe aviar, el huevo aumentó 400%. Y con una crisis permanente del agua, los precios de la carne, leche y el huevo aumentarían al menos en un 30%. De acuerdo con Juan Guillermo Márquez, el estado de Guanajuato tiene fuentes de abasto de agua suficientes, como la Sierra de Lobos y otras, para no necesitar el agua del Río Verde.
Ellos mismos en su estado, en el plan hidrológico, tienen contemplado que si tecnificaran el riego podrían recuperar 366 millones de metros cúbicos. O sea, eso es 3 veces lo que quieren llevarse de una cuenca semiárida. Entonces, claro que tienen soluciones. Además, tienen la presa Solís, presa de Allende, la de Tepuxtepec, tienen Yuriria, tienen muchas fuentes de posible abastecimiento dentro de su estado y no es la única opción.
Según el Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato, la entidad recuperaría importantes volúmenes de agua si respetara los concesionados, con conversión de cultivos, tecnificación de riegos, entre otras acciones, que según el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, sería menos costoso que la construcción del acueducto de Abengoa. Sostiene que no es correcta la idea de que León es una ciudad sedienta, como quieran hacer ver, ya que anualmente consume poco más de 80 millones de metros cúbicos y espera obtener del Zapotillo 120 millones de metros cúbicos, es decir, 40 millones de metros cúbicos más de los que consume, por lo que en realidad lo que quiere es crear reservas de agua. Contradice además la versión del sistema de agua potable de León, que sostiene que con el agua del Zapotillo dejarían descansar los pozos para recuperar el acuífero que explota la ciudad. Y refiere una entrevista del exdirector Enrique Torres López, quien reconocía que esto no sería posible.
Tapal extrae alrededor del 15% del agua del subsuelo, el otro 85% lo extrae la agricultura. Y mientras no se tecnifique y se mejoren los procesos de riego en la agricultura, no se va a tener un beneficio palpable. Ese es un tema y yo no quisiera cargar con la responsabilidad de que después de este tiempo digan no se recuperaron los gastos, los mantos freáticos. No se recuperaron porque solamente se dejó de extraer el 15%. Necesitamos que se deje de extraer más agua.
Juan Guillermo Márquez acusa que en el caso de la empresa española Abengoa existe una situación irregular porque podría tratarse del modus operandi de la compañía que suele incumplir sus contratos y después exigir indemnizaciones a los gobiernos. Y también denuncia un posible caso de complicidad de funcionarios federales.
Ellos ya tienen experiencia en este tipo de proyectos. Cuando se les complican, optan por la indemnización o por cobrar el proyecto o las ganancias sin haberlo ejecutado. Aquí hay una complicidad de alguna manera en Conagua, porque en el título de concesión que tienen, uno de los motivos de no indemnización sería que surgieran causas ajenas a los actores, a Conagua y a Abengoa. En este caso, el conflicto social que no han querido reconocer es una causa de fuerza mayor porque no lo está promoviendo la Conagua. Eso surge de la ciudadanía y la Conagua debió ser sensible o debe ser sensible para reconocer que hay un conflicto social que impide que se realice el proyecto por esas causas. Y eso eximiría al gobierno mexicano de pagar cualquier indemnización porque son causas de fuerza mayor que están contempladas dentro del propio título de concesión.
El presidente del Observatorio Ciudadano del Agua advierte que el gobierno federal debe convocar al diálogo porque el impacto no solamente es para una región, sino para el país, por lo que la solución a este conflicto no puede pasar por un tubo.
No solo es una afectación puntual de inundar y desplazar tres poblaciones, no es solo quitarles a los productores el derecho que tienen al agua, sino es las consecuencias que tienen esto sociales, sobre todo a nivel local y a nivel nacional. La solución está en otro plano, no es con un embudo y meterlo a un tubo. Aquí se ha querido confundir a la gente con informar y socializar del proyecto, lo confunden con un sometimiento. O sea, que el proyecto va porque va y lo tienen que aceptar. No. Aquí se tiene que respetar los derechos que se están afectando y se tiene que hacer un planteamiento distinto y no tiene que pasar ni por un embudo ni por un tubo. Tiene que ser horizontal, tiene que ser multidisciplinario.
Para este jueves, la historia negra de Abengoa. Con imágenes de Juan Manuel González, Carlos Martínez Macías, Señal Informativa. Por un tubo, el acueducto de Abengoa.
Y justo sobre el megaproyecto del Zapotillo fue cuestionado, fue preguntado esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Fue interrogado por Eduardo Esquivel Ancona de El Sendero del Peje, SEDP Noticias, que le preguntó si ya había tomado una decisión sobre la presa del Zapotillo, pero además insistió en un punto muy importante. Le preguntó si había decidido qué hacer con el tema que está tratando nuestro compañero Carlos Martínez Macías, el acueducto, porque recordó el reportero de SDP Noticias que el 25 de agosto De 2017, el grupo Abengoa, que es una empresa española, renunció sin responsabilidad al título de concesión y solicitó a la Conagua un pago por 2.378 millones de pesos. O sea, además de renunciar, está exigiendo una indemnización. Y esto es porque acusa al gobierno federal, a través específicamente de la Conagua, de no haberle conseguido los derechos de vía para que pasara el acueducto. Pero además de esto, está recordando este reportero que Abengoa obtuvo del gobierno federal, a través del FONADIN, del Fondo de Desarrollo de Inversión y de Banobras, préstamos por 2.000 millones de pesos, que prácticamente se fueron a fondo perdido. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de López Obrador? Dijo, es un asunto, ya lo hemos comentado aquí, pero no está de más repetirlo. Se hizo una presa en Los Altos de Jalisco, el Zapotillo, como todas las obras que se hicieron, o muchas de las obras que se hicieron, sin consultar a la gente, sin que se tomara en cuenta al pueblo. Entonces construyen la presa, ya está, estamos hablando de dinero, del presupuesto, dinero del pueblo, esta presa construida, pero desde luego la gente está en contra, sobre todo los habitantes del poblado, que va a afectarse porque se va a inundar, como estaba contemplado el proyecto original. Habla de un pueblo, en realidad son tres, Temacapulina, Cacico y Palmarejo.
Continúa el presidente, dice, entonces esto comenzó en los gobiernos anteriores, está parada la obra desde hace más de 3 años, es un asunto que se vio en la corte, se decide que la cortina de la presa no tenga más altura de 80 metros, no 120 metros como lo estimaba el proyecto original. De todas maneras, la gente no está conforme con esa inversión ahí.
Resulta que si se queda la obra inconclusa como está, de todas maneras va a requerir de mantenimiento, porque se corre un riesgo de que en una inundación se destruya lo construido y afecte a la población y se causen desgracias. Entonces, esa presa la construyeron porque se pretendía llevar agua a León, Guanajuato, y por eso lo del acueducto, que se contrata con una empresa española, para variar. Nos queda ese problema, nos heredan ese problema y estamos buscando la forma de resolverlo. Voy a ir a hablar con la gente allá para buscar opciones, buscar alternativas, con el propósito de que no se tire a la basura todo ese dinero, a ver si se busca una opción, una alternativa, como lo hicimos con los gasoductos, como lo hicimos con los reclusorios. Es importante este punto porque está anunciando López Obrador que va a venir con los pobladores, con las poblaciones afectadas, a consultarlas sobre la construcción de la presa. Y aprovechando esto que mencionó, que también le heredaron un problema de los reclusorios, de pasada recordó que los dueños del Financiero, dice que es un periodo que lo ataca además, recibieron la concesión para construir un reclusorio donde hay que pagarle 4.500 pesos diarios por recluso, y bueno, dice que son de algunos de los contratos leoninos que le heredaron administraciones anteriores. Pero en el caso del Zapotillo, dijo, añadió López Obrador, pues tenemos este asunto pendiente, desde luego vamos a defender el que esta empresa española pues no lucre, es lo que dijo López Obrador.
Importante entonces esperar la reunión que tenga con los pobladores de Temacapulín, esperemos de Acacico y Palmarejo, para definir el futuro de esto. Pero bueno, da la impresión por las palabras de López Obrador esto de que hay que cuidar el dinero, que es una obra que ya está ahí, pues a ver, digamos.
Que intenta sacarla, como hizo con la presa, la termoeléctrica allá en Morelos, justamente a la que se ponían el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y pues vamos a ver, no hay fecha concreta, pero eso indica que las intenciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y del de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, de que se autorizara la presa de Zapotillo de manera muy pronta, muy expedita, pues ahorita por lo pronto está cancelado, sigue cancelado por parte del gobierno federal una autorización para que se avance con la presa del Zapotillo. Bien, vamos a otros temas, vamos a presentarle pues la información que tenemos de esta tarde sobre y de este día sobre el tema de desaparecidos. La Fiscalía del Estado trabaja desde ayer en un predio ubicado en el municipio de Chapala debido a que podría haber una nueva fosa clandestina. Hasta el momento no se ha localizado indicios, señaló la Fiscalía de Jalisco. Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial en personas desaparecidas, aseguró que en el terreno laboran con perros adiestrados y diferentes herramientas. Además, invitaron a diferentes colectivos de búsqueda a participar.
Como referencia también, le vamos a compartir una nota del Informador. Se recuerda que hasta el pasado 30 de junio se habían documentado al menos 11 fosas clandestinas en Jalisco, de las cuales se habían extraído al menos 169 víctimas.
Y declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón. Él consideró que aún hay mucho por hacer en materia de desaparecidos en Jalisco. Entre los pendientes más urgentes se encuentra establecer una correcta coordinación entre la Fiscalía del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para acelerar procesos de identificación y entrega de cuerpos.
Estas son unas declaraciones que ofreció Alfonso Hernández Barrón durante un acto por el primer aniversario de la instalación del módulo que tiene la Comisión de Derechos Humanos afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ahí el Ombudsman destacó algunos logros que se han conseguido a partir de la colocación de ese punto de apoyo, como la entrega de 6 cuerpos bajo resguardo del instituto hacia sus familiares. También en el módulo se da acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas, asesorías jurídicas, viáticos, atención médico-psicológica, entre otros servicios.
Pese al avance, Hernández Barrón consideró que el interior de Ciencias Forenses sigue habiendo problemas que dificultan la identificación de personas desaparecidas. Hay que reconocer a la gente que trabaja en este instituto, pues pese a las carencias, hace lo que puede con lo que tiene, dijo Hernández Barrón.
También dijo que la tragedia es de tal magnitud que pareciera inalcanzable un punto de sosiego para la comunidad, y esto nos llevó a que, más allá de emitir nuestras recomendaciones, acompañáramos a las víctimas en sus procesos para evitar que tengan que enfrentar estas barreras burocráticas.
Bueno, y están denunciando a México ante la ONU por la desaparición de un menor desde el año 2013. La Organización Ideal Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por el caso de Jonathan Isaac Mendoza Berrospe, desaparecido tras ser detenido de manera arbitraria por la Policía Estatal de Veracruz y elementos de la Secretaría de Marina en diciembre de 2013.
Esto es un adelanto que publica el diario La Jornada hoy, y recuerda que esta organización señaló que este es el primer caso que se lleva ante este comité después de que el país reconoció en octubre del año pasado la competencia de este órgano internacional para conocer sobre denuncias individuales.
Cuando fue detenido, Jonathan tenía 16 años. Esto fue en la colonia Formando Hogar de Veracruz, por policías estatales y elementos navales de la Secretaría de Marina, razón por la cual se alega la violación por parte del Estado mexicano en su conjunto de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Juan Carlos Gutiérrez es el director de esta agrupación Ideas, dijo que la denuncia ante el comité se presentan los recursos internos que la familia agotó ante las instancias ministeriales y judiciales en nuestro país, quienes han dilatado las indagaciones y han omitido de manera negligente las diligencias básicas de la búsqueda.
Y volviendo a Jalisco, hay novedades en la investigación de este caso tan conmovedor y que impactó tanto en la sociedad de Jalisco, que fue la desaparición de 3 hermanos que estaban justo en su casa, los hermanos González Moreno. Por este caso ya hay 3 órdenes de aprehensión que no se han cumplido por el multihomicidio de los hermanos González Moreno, que ya casi cumple 3 meses y hasta el momento no hay personas detenidas. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, detalló que también se ha asegurado el vehículo en el que fueron trasladados los cuerpos de José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, que fueron abandonados en la carretera Colotlán, además de 2 domicilios que están asegurados implicados en el caso. Es un reporte de nuestro compañero Henry Saldaña.
Y bueno, recuerda que fue el 7 de mayo cuando un grupo de hombres armados y con camisas marcadas con insignias del Cártel Jalisco irrumpió en la casa de los hermanos González Moreno, donde los privó de la libertad, y ya no se supo de ellos hasta el 9 de mayo cuando los cuerpos fueron localizados allá en San Cristóbal de la Barranca.
Bueno, y en otro caso de búsqueda de justicia, habitantes de el fraccionamiento en Revolución y del Álamo Industrial, cansados de los asaltos a casas, habitación, a vehículo, habitantes de la colonia Álamo Industrial se manifestaron esta mañana en el cruce de la carretera Chapala y Lázaro Cárdenas en protesta de los constantes atracos que viven en esa zona.
Ahí, según la nota de Henry Saldaña, argumentaron los vecinos que las autoridades no han realizado estrategias para contener los delitos en esa zona. El último hecho violento, el que ya provocó la ira, la indignación de los vecinos que salieron a manifestarse, fue el asalto violento a mano armada que terminó por quitarle la vida al asesinato a un vecino, y esto causó la indignación de los habitantes.
Bueno, y en este año de pandemia bajó los homicidios en Jalisco.
Pues sí, 9 personas, es un recuento que hace Rubí Bobadilla en El Informador, recordando que 9 personas fueron asesinadas el 3 de mayo al sur de Guadalajara. Estos homicidios ocurrieron en ruta con solo minutos de diferencia, según confirmó el fiscal en aquel momento. Y hace un recuento de algunos de los homicidios que han ocurrido en lo que fue la primera mitad del año, y recuerdo después que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, perdón, estos son datos del año pasado, en el cual comenzó la pandemia, Jalisco registró una tasa de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es 10% menor a la que se reportó en 2019, cuando se alcanzó 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ayer les comentábamos, el promedio general en el país es de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, que se mantuvo en 2019 y 2020. Entonces vemos que en el caso de Jalisco es pues un 10%,
es un poco menor.
Mientras
que en 2019 la entidad reportó 2.525 víctimas de homicidio, 2020 culminó con 2.241, según cifras preliminares del INEGI presentadas el martes. Para el gobierno de Jalisco, el descenso que además es 24% menor en comparación a 2018, el año con la peor tasa de homicidios de la última década, representa que la estrategia de seguridad implementada va por buen camino. Fue un mensaje en su cuenta de Twitter que presentó el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer, y esto es porque también en la rueda de prensa del lunes se conoció y se difundió más el caso de, digamos, el regaño, la reconvención que le hizo el reportero Lauro Rodríguez del diario NTR, que decía que no iba a contestar a mentiras, pero hubo un reportero del Informador, Ernesto Gómez, que le cuestionó a Enrique Alfaro justo sobre el aumento de atrocidades y de violencia en el estado, y dijo que no iba a contestar y que no se iba a entretener en responder a noticias que lastiman a Jalisco. Fue lo que dijo Enrique Alfaro, y ayer, digamos, como supuestamente en respaldo de su postura, presentó estas cifras del INEGI que sí revelan unas cifras, digamos, a la baja, no muy significativas, es decir, no es una curva muy inclinada hacia abajo, una tendencia muy inclinada hacia abajo, y aunque hay esta disminución, hay que recordar que son 2.200 cuando hace apenas 7 años había 600, 700 asesinatos, claro, por año, y ahorita estamos en unas tasas de 2.200. Se ha bajado, pero siguen siendo demasiadas altas. No es un motivo para, tener una narrativa, un discurso optimista, como parece ser que tiene el gobierno del estado.
Hablando en términos pandémicos, digamos, nos quedamos en la meseta, en la parte más alta, lamentablemente. De hecho, bueno, en la nota ya la compartimos en redes sociales de Rubí Bobadilla, y trae declaraciones de Arturo Villarreal, especialista aquí de la Universidad de Guadalajara en materia de seguridad. Justamente dice que estos datos no son para cantar victoria, no se deben a estrategias federales o estatales o incluso municipales. Es demasiado optimista pensar eso, y más bien ve una relación justamente con el tema de la pandemia y el llamado al aislamiento.
Y recordar que esta misma semana el gobierno federal reveló que 5 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentran dentro de los 30 más violentos de todo el país. Y bueno, justo en estos temas de inseguridad, de violencia organizada, a casi 2 años de la creación de la Policía Metropolitana de Guadalajara, la Metropol, los objetivos que se establecieron en su modelo operativo ni siquiera han empezado a cumplirse. El motivo es que, lejos de ser una institución que articule políticas y operaciones de seguridad metropolitanas, se trata solamente de un reducido grupo de policías aportados por cada uno de los 9 municipios del área metropolitana.
En un año, de mayo del año pasado a abril de este año, los elementos de esta corporación Metropol apenas detuvieron a 45 hombres y 2 mujeres por probables delitos, así como a otra persona que tenía una orden de aprehensión, y también a 6 hombres, pero por faltas administrativas.
Bueno, ya para despedirnos, solamente prácticamente su titular, avanza el plan para hacer de la Guardia Nacional la tercera fuerza armada. Se reestructurará la Secretaría de Defensa Nacional, el nuevo esquema operativo administrativo ya fue definido. La transformación se realizará en 2 etapas. La primera incluye crear una comandancia del Ejército Mexicano, dotar de mayores facultades a la subsecretaría y la oficialía mayor, para ello la milicia cabildeará los cambios legislativos que se requieren. En la segunda fase, la Guardia Nacional será integrada como tercera fuerza armada, tal y como lo anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy mala noticia, porque es prácticamente rendirse ante la creciente militarización del país, y va en contra de lo que ofreció el presidente y todo el proyecto de la Cuarta Transformación, de regresar a los militares a sus cuarteles y encargar las tareas de seguridad pública a una fuerza civil. Así se creó, con esa promesa, la Guardia Civil la está incumpliendo, y ahora pues vuelve a darles más facultades, más recursos y más fuerza a los militares en este país.
Pues ya con esto estamos llegando al final. Gracias a algunos comentarios que nos envió el Chepo Vargas vía Facebook, justamente a propósito del tema del zapotillo. Dice pues que ahora a estar pendientes de cuando venga AMLO para poder apoyar a los pueblos afectados por el zapotillo. Saludos, Chepo Vargas. También Juan Hinojosa vía Facebook nos envía saludos. Saludos a todos.
Y gracias también a Héctor González, que ayer por acá mandaba saludos, dejaba saludos. Igual para ti, Héctor González. Te saludamos con muchísimo gusto. Gracias por estar siempre al pendiente de Cosa Pública 2.0. Nos vamos, quédese con Ultravioleta Radio en esta tarde y la programación habitual en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros lo esperamos mañana en otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Hasta mañana.